Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Vivimos en un mundo que está al revés. Si tomas la oportunidad y ves hacia afuera, el mundo está en caos, en oscuridad, en problemas. ¿Cómo podemos cambiar un mundo que se encuentra de esa manera? ¿Cómo podemos tener voces de aliento en un mundo que no tiene ninguna esperanza? En la primera lección vimos la importancia del cambio, del arrepentimiento, de un cambio total, con el propósito de alcanzar el fin que se espera. Hablamos de tener un arrepentimiento completo, de tener un cambio radical, un cambio constante, ir edificando poco a poco una vida que pueda formarse en un carácter divino y que ese carácter tenga influencia en otras personas. Esta mañana vimos la importancia de poder tener un impacto local con ese carácter. Y Dios irá extendiendo, porque somos fieles en lo más poco a lo más grande. Porque el que es fiel en lo poco le será más dado. Así que si somos fieles en lo poco, Dios nos dará más. No podemos alcanzar el mundo hasta que alcancemos nuestra casa, nuestra comunidad, nuestra área local. Y entonces podríamos cruzar fronteras. Y ya que el mundo está así, ya que el mundo está sin Dios y sin esperanza, algo que tienes que entender tú es, ¿cómo puedo yo cambiar el mundo o dar voces de aliento a este mundo que está sin esperanza? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 15, se habla acerca de la importancia del testimonio. ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza por tu casa. ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza por tu vida. ¿Qué es lo más importante que puedes hacer como doncella o como joven? Ser obediente con tus padres. Levantarte en la mañana y hacer tu cama. Ser responsable en la escuela o las actividades que te pertenecen. Tener un buen testimonio dentro de tu casa, dentro de tu comunidad y dentro de tus amigos y de quienes te rodean. Eso es clave. Si tienes un buen testimonio, todo se puede hacer. La Biblia dice en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15, así que ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto es, nuestro testimonio debe de estar alejado de aquello que trae una mala reputación a nuestra vida, a la vida de nuestra familia y a la vida de la iglesia a la cual pertenecemos, y sobre todo a nuestro Maestro Cristo Jesús. Esto es muy importante. El testimonio personal define todo. Y déjame decirte, una de las cosas más importantes que ustedes van a edificar no es la carrera que van a ampliar, la vocación que van a desarrollar, no es ni siquiera el negocio que podrían comenzar. Lo más importante, el proyecto más grande que Dios te va a dar en la vida, tiene que ver con tu testimonio, pero tiene que ver con cómo edifican su familia, su próximo cónyuge, o quien será la persona con la cual pases el resto de tu vida. Es tan importante estos años para ti que un error te puede costar muy caro en el testimonio con la sociedad. Ustedes, muchos de ustedes crecieron dentro de casas cristianas, de familias cristianas, y tienen los principios de parte de Dios. Pero aunque tenga los principios, la juventud tiende a cometer errores. Y el proyecto más grande que tendrás es el de tu familia. Por eso elige bien quién va a ser tu cónyuge. Elige bien quién va a ser tu esposo o tu esposa. Porque la mayoría de la esperanza que pierde el mundo tiene que ver con los valores familiares. Tiene que ver con las separaciones de padres. Tiene que ver con la pérdida de hijos. Tiene que ver con la demanda emocional o sentimental que se encuentra en los hogares que son quebrantados por el diablo. Por ello, el proyecto más grande que has de tener tiene que ver con tu familia. Y ustedes tienen que elegir bien el cónyuge, el esposo para las damas, doncellas, y la esposa para los jóvenes. Es tan importante que elijas bien. Ahorita bajamos y pudiste ver varias mesas y varios tipos de comida. ¿Cómo elegiste? Elegiste basado en lo que a ti te gusta, aunque no era saludable para ti. Levante la mano, ¿quién eligió hot dogs? No es saludable, pero lo elegiste. Levante la mano, ¿quién eligió pizza? No es saludable, pero lo elegimos, ¿a poco no? Levante aquí en la mano, ¿quién agarró elotes? Eso es un debate, si son o no saludables, ¿ok? Pero la parte de elección es que ahorita tienes el tiempo y la bendición de Dios para elegir la persona con la cual vas a compartir el resto de tus días. No estés picando aquí y allá. ¿Qué hubiera sido si agarras la pizza, le das una mordida y la vuelves a dejar? O si agarras el elote, lo muerdes y entre los dientes se te queda un poco y le haces y lo dejas ahí en la mesa. ¿O qué hubiera sido si agarras los tacos, los abres, los hueles, no te gustan y los dejas? Picar los platillos no es bueno, no es decente, no se permite, está mal. Por lo tanto, cuando elijas tu próximo cónyuge, cuando elijas la pareja, trata de fortalecerla a través de un gran muro. No estés picando aquí y allá y por allá. Sé un joven serio, una doncella seria, porque tu testimonio se forma desde este momento, desde antes de contraer matrimonio. Dentro de la iglesia ya saben quién de todos es el Casanova o el player. Ya saben a quién le gusta picar aquí, picar allá, picar allá. Levanta la mano si alguien conoce a un player dentro de la congregación. Levante la mano, no los apunten. No hagas esto, no. No apunten a Natanael, por favor, no hagan eso. Y es el testimonio que te formas. Tu sí sea sí, tu no sea no. Conózcanse como amigos, como hermanos fraternales. Y si esa es la persona que piensas Dios eligió para ti, antes que le digas, pídele a Dios y dile: Señor, esta es la persona que tienes tú para mí. Si esta es la persona, permite que hagamos las cosas bien, que nos alejemos de las pasiones juveniles, que hagamos las cosas correctamente, porque el testimonio es crucial y se inicia con la elección de la persona. Imagínate un muchacho que pica aquí, que pica allá, que pica allá y que ya viene hacia ti. Ciertamente le dirías: aquí no vas a picar. ¿Por qué? Porque ciertamente la credibilidad y el testimonio se forja en la seriedad de la decisión. Si tú eres alguien que está seguro o segura y quieres cambiar el mundo, la persona más importante a cambiar es tu próximo cónyuge. Quieres darle el mejor testimonio que puedes darle. Cosas serias. No estar jugando aquí ni jugando allá. Y después, si Dios permite que sea esa la persona, vas a fortalecer con un muro, como están todos los muros de Francia, de España, de Italia, los castillos se fortalecen con una fortaleza, con un muro, para proteger. El testimonio se forja a través de cada decisión, y cada piedra, cada ladrillo del muro es una decisión que has tomado. Por lo tanto, después de ello viene la familia. Y nada es tan importante como la familia en la vida. Después de la salvación, el regalo más grande que te da Dios es la familia. La esposa es donde hallas el bien, los hijos es donde encuentras la herencia. La familia es clave y la tienes que proteger a través de todo. Porque es un honor servirle a Dios, número uno. Y es un honor servirle a tu familia, número dos. Es clave y es un honor servirle a la iglesia. Pero esa es la prioridad, ese es el orden. Dios, familia e iglesia. No puede ser al revés. Primero es Dios y ese es el testimonio que tienes que dar. Luego es la familia y ese es el testimonio que tienes que dar. Y luego es la iglesia y es el testimonio que tienes que dar. ¿Por qué es esto importante así? porque se requieren voces de estimulación, voces de aliento. Pero ¿cómo podrás aconsejar a una pareja que está sufriendo, que está batallando, que tiene problemas familiares cuando tu familia está en caos? ¿Cómo podrás dar voces de aliento a un mundo sin esperanza si ni siquiera tú muestras esa esperanza? La familia es lo más importante, porque la familia es el regalo que Dios te da. Y para cambiar el mundo inicias cambiando el mundo en tu casa. Ustedes están próximos a tomar muchas decisiones. Levante la mano, ¿quién tiene entre 20 y 25 años? Levante la mano. Ahí están. Todos ustedes están próximos, muy cercanos. Dice el hermano, pero yo no he encontrado a nadie. Créelo. Cuando menos lo pienses, vas a encontrar a alguien. Y si esa es la persona que Dios te dio, tienes que tomar las cosas bien. Levante la mano, ¿quién es menor de 20 años? Relájense. Tranquilos. Estudien, trabajen, pero también si se están quemando, hablen con su predicador, con sus papás. El punto aquí es que la familia es lo más importante y que para dar voces de aliento necesitas eso. A mí me gustaría presentarles a mi familia.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Ya la conocen, mire. Lo más importante. ¿Quieres saber cómo una persona cambia el mundo? Mira a su familia. ¿Quieres saber si esa persona tiene las prioridades en su lugar? Mira a su familia. La familia es lo más importante. Esta foto es una de las fotos que más me gustan, que más me impactan de la vida. Esta foto la tomamos el mes de junio, arriba del monte Sinaí. Y me gusta la foto porque caminamos toda la noche. Levante la mano, ¿quién tiene un celular? Caleb tiene un celular. Pero en el monte Sinaí no hay señal. Estamos en medio del desierto. Así que tuvimos toda la atención de Caleb. Y empezamos a caminar a las 11 de la noche. E íbamos caminando. Y pasaba un camello. Y pasaba otro camello. Y luego tiraban cosas detrás y no sabía qué era porque era muy de noche. Y si lo pisabas, te dabas cuenta porque ya olía un poco mal. Y caminamos toda la noche hasta que llegamos a las 4 y tantos de la mañana en la cima para ver el amanecer. Es impactante. Y lo que me impactó aquí es que le dije a Caleb, vamos a tomarnos una foto. Y abrazó a su mamá. ¿Chicas del coro? Y yo le hago. Y a mí quién me abraza. El camello no estaba arriba si no lo hubiera abrazado el camello. La familia es lo más importante en un mundo de oscuridad. En un mundo en el cual primero trabajas con los tuyos, por eso tomas una buena decisión, y después trabajas con el resto del mundo. Tú tienes que crear, tienes que formar, tienes que hacer, tienes que diseñar un mundo de amor, de paz y de fe en tu familia. Para poder tener voz de aliento, tienes que practicarlo primero con tu familia, porque tu familia es lo más importante en la vida. El mundo está en oscuridad. El mundo está en caos. En la segunda carta de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo está en caos. El mundo está en tinieblas. El mundo está cegado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. El mundo está en guerras. Y la gente sufre muchísimo. En Ucrania la gente está sufriendo. En Gaza, en Líbano, en Siria la gente está sufriendo. El mundo está en caos, el mundo está en obscuridad. El mundo está confuso. Hay temas los cuales no queremos tocar. Hay gente que está en obscuridad. ¿Cómo les enseñamos? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo les damos voces de aliento de tal manera que no se sientan mal? El mundo está en obscuridad. El mundo está peleando unos con otros. Si vas a la Ciudad de México, cada día hay marchas. Estuvimos la semana pasada y estuvimos conviviendo en un retiro y había hermanos que son de la policía de la Ciudad de México. Tanto el hermano como la hermana son de la policía, en la parte administrativa. Pero me dicen, hermano, dice, hermano, siempre hay una marcha. ¿Por qué se ríen? Y el punto es que la gente constantemente está peleando por sus derechos. Si no son las mujeres, es el medio ambiente. Si no es el medio ambiente, es la política. El mundo está en caos. El mundo está lleno de religiones. Solamente tienes que cruzar Estambul o Constantinopla en Turquía para darte cuenta que has entrado a otro mundo. El mundo no es igual en el otro lado del mundo. El mundo está lleno de religiones. El mundo tiene varias convicciones. Cada día se levanta una nueva denominación cristiana y dices, ¿cómo le hago para lidiar con esto? En la escuela te dice alguien, oye, ¿tú eres cristiano? Le dices que sí, tú también. No, sí, ¿de qué congregación? Dice, pues del Agua Viva. ¿Y esa cuál es? Y esto es confusión. ¿Cómo le haces para tocar temas correspondientes a la salvación y tener ser tácticos para que no se ofendan? ¿Cómo le haces cuando hablas con un musulmán? Y en México todavía no hay muchos, pero ya se viene la gran ola. ¿Cómo le haces cuando hablas con alguien que es católico romano? ¿Cómo le hablas cuando alguien, verdad, es ortodoxo? ¿O cuando alguien, verdad, es carismático, pentecostés? O sea, son temas que a veces no quieres tocar. Y a veces nos la llevamos por el lado amable. Eres cristiano, yo también, y ahí nos la llevamos. Y el concepto es cómo tocamos estos temas. ¿Cómo podemos llegar a una mesa y hablar de algo de tal manera que podamos platicar? ¿Y cómo podemos abordar temas controversiales de tal manera que tengamos voces de aliento a un mundo sin esperanza? Es complicado. Es difícil. Una de las historias que me gusta contar, porque fue uno de los choques culturales más grandes, si me permiten, regresaría al monte Sinaí. La primera vez que subí al monte Sinaí en Egipto, estaba la guerra en Siria, Irak y parte de lo que es Jordania. Parte de los grupos terroristas se movieron hacia Egipto. Se movieron porque en el área del desierto del Sinaí no hay mucha policía, no hay muchos soldados. Literalmente hay solamente desierto por donde cruzaron los israelitas. Y entonces la primera vez que fuimos no iba mucha gente porque había un riesgo inmenso. Y entonces cuando fuimos, íbamos en un autobús, un ómnibus para que me entiendas, y el grupo que llevaba no sabía, pero yo sí sabía, y llevábamos un soldado aquí y luego uno de seguridad y otro aquí atrás del asiento, y todos llevaban metralletas. Y me dice el hermano, ¿por qué traen metralletas? Le digo, es por seguridad. ¿Por seguridad de quién? Le digo, no sé, nunca he visto que le tiren a alguien. Enfrente del autobús iba una camioneta, un convoy de soldados. Y lo mismo iba atrás del autobús, otro convoy de soldados, dos camionetas. Y en medio iba el autobús. Entonces llegamos a Refidim y le digo al guía, le digo, ¿sabes qué? Quiero bajar aquí en Las Palmeras, quiero dar la explicación de Refidim. Y empiezan a hablar en copto. Y no les entendí nada. Digo, ¡quiero bajar! Y bueno, bajamos, ¿no? Y le digo, y me dice, no, no puedes bajar. Digo, ¿cómo puedo bajar? Digo, no pagamos tanto para llegar y no bajar. Yo tengo que bajar, aparte tengo que agarrar tierra porque tengo tierra de todos los desiertos, así que tengo que bajar. Y dice, y quiero bajar. Y entonces, Literalmente dice, dame unos minutos. Y las camionetas de los soldados hicieron un perímetro. Y yo dije, ¿pero por qué hacen un perímetro? Le digo, ¿por qué hacen un perímetro? Dice, es que esta zona, dice, es de terroristas. Quiero bajar. Y bajamos. Y explicamos. Y todo lo demás. Y cuando subimos al monte Sinaí, pasó algo interesante. Siempre que va la gente, le digo, tienen que estar fit, si no, no van a poder subir. Pero no lo digo así, lo digo además, tienen que tener buena condición, hermanos, para poder subir el monte Sinaí. O sea, caminen 3 o 4 horas al día para poder subir el monte Sinaí. Había 2 hermanas que iban con nosotros, una visitante y una hermana, y les digo, mira, el monte Sinaí se sube por 2 caminos. Por un camino suben los que van en camello y por otro camino los que van caminando. Pero dice el árabe, dice, ¿sabes qué? Dice el egipcio, dice, ¿sabes qué? Es un beduino, dice, vamos a ir por aquí, dice, ¿quién necesita camello? Y yo le digo, vamos, agarren todos camello, hermanos. Y una muchacha dice, no, que yo subo caminando, que yo puedo. Ay, Dios mío. Y la amiga dice, yo también puedo. Y empezamos a caminar 20, 30 minutos, hermanos. Y como yo también iba en camello, pero ahora iban a ir caminando, yo no me podía ir en camello y dejarlas solas. Ahora ahí voy yo de tonto y voy caminando con ellas. Y vamos caminando, y a 20, 30 minutos, yo ya sabía, hermanos, yo ya lo veía venir, como dijo Moderato, yo ya sabía, no la van a hacer. ¿Qué pasa? La hermana dice, hermano, dice, ¿puedo descansar? Digo, faltan como 4 o 5 horas. Le digo, esto es lo planito, apenas vamos a empezar a subir. Porque vas alrededor de las faldas del monte Sinaí. Y dice, ándele. Le digo, bueno, pues, siéntate. Pues. No, le dije, siéntate. Dijo, ¿qué? No se veía. Y a lo lejos vi que venía un beduino con 2 camellos. Y cuando viene el beduino, desde lejos, pues ahí esperando, la hermana ya no se pudo parar. Llego y le digo, salam alaikum, salam alaikum. Y le digo, ¿qué pasa? Dice, es que yo las vi a ellas y no la iban a hacer. Y le hago, 1, 2 mujeres, 1, 2 camellos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no. Y dice, pero como tú te veías que sí le ibas a hacer, nada más traje 2 camellos. La alma dice, gracias a Dios que vino el de los camellos. Eso les dije allá. Va. Se suben a los camellos y se van. Y me dice el beduino, ¿te vas a ir por acá? Y yo dije, ¿y ustedes? Por acá. ¿Por qué tú te vas con ellas? Porque llevo los camellos. ¿Y yo? Tú te vas por acá. Ok. So ahí voy subiendo, hermanos, caminando, ¿no? En medio. Parecía que estaba cruzando la frontera por Arizona. Ahí voy subiendo, hermanos. Como a 1 de la mañana. Esto fue el choque cultural. Pues yo no sabía si tenía sueño o estaba soñando, no sabía qué estaba pasando. Me salió uno bien grandotote, altotote, y me dice, Salam alaikum. Y me dice, pásale a tomar té. Y le digo, pues ¿dónde? Era una cueva. Dije, ay, Dios mío. Bueno, que le pases. Dije, espérate, voy. Y nos sentamos. Este es el choque cultural donde te das cuenta que la gente no es como tú. Y dice, tú siéntate ahí. Pues yo me senté. Y ellos estaban fumando porque ellos fuman pipas con mangueras. Le hace, ¿quieres? Le digo, no, no quiero. Y dice, ¿de dónde eres? Y fue cuando pues dije, si le digo que vivo en Estados Unidos, ya no salgo de aquí. Le digo, no, ani mexicai. Digo, soy mexicano. Digo, yo no, digo, ¿tú sabes mexicano? No. Digo, ¿tú sabes Pancho Villa? Y le hago, psh, psh, psh.
Y se quedan ellos como que, se empiezan a hablar, entonces dice, y entonces le hacen así, hermanos, las metralletas y las granadas. Y yo le hago, no, no traen, nada más traía la playera por el, todo estaba sude y sude. Y les digo, pues yo dije, tengo que romper aquí el hielo. Nadie es como tú. Y dije, si no conocen a Pancho Villa, ¿a quién van a conocer? Fíjate, le digo, ¿conocen al, do you know, digo, el Chapo? Oh, yes. Y se relajaron. Y le hace uno con la mano. Digo, yes, yes. Casi no muestro esta foto porque siempre me da temor, por seguridad, porque literalmente eran terroristas. Pero ya con el Chapo se relajaron. ¿Quieres té? Eso sí tomo. Y empezamos a platicar. Le digo, ¿sabes qué? Tómame una foto. Le digo, tómame una foto. Le digo, y dije yo, a ver si me salgo de la cueva. Digo, ¿por qué no sé? Pues literalmente, ah, no se ve bien la foto, qué bueno. Pero ahí estoy yo, mira. Estoy riendo, pero bien asustado. ¿Eh? Lo que yo quiero que tú entiendas es que la gente no es como tú. Y que la única manera de presentar el evangelio es siendo inclusivo con la gente. Eso fue la primera experiencia fuerte que tuve en mi vida. La gente no piensa como tú. La gente no es como tú. ¿Cómo podemos abordar temas?
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Más delicados. La palabra inclusivo significa que incluye o tiene la virtud y capacidad para incluir. ¿Cómo podemos tener voces de aliento en un mundo sin esperanza? Primero tenemos que aprender a ser inclusivos. El profeta Jeremías 15:19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Fíjate, convirtieres, que fue lo que vimos ayer. Y si estresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero dice el profeta, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas, ¿qué? A ellos. ¿Cuál es el ejemplo de tu maestro, de mi maestro, en cuanto al ser inclusivos? Jesús tenía la capacidad increíble de sentarse con la gente con la cual nadie se sentaba. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos 2:16 dice, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y también dice ahí, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿qué? A pecadores. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado. Cuando vemos a Jesús, es ¿cómo puede Jesús, mi maestro, hacer esto y nosotros no? Para poder dar voces de aliento, tenemos que convivir con ellos, platicar con ellos, sentarnos con ellos. Pero la regla es, conviértanse ellos a ti y no tú, ¿qué? A ellos. ¿Cuál debe de ser la intención de nuestra inclusividad? Jesús dijo, no he venido a llamar justos, sino ¿qué? Pecadores. Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Juan 6:38. Cuando vemos a Jesús, vemos cómo él abordaba temas complicados con su testimonio. Y lo hacía de esta manera. En el caso de la samaritana, los judíos no hablaban con los samaritanos. Tal vez tú en la escuela haya alguna persona marginada o en el barrio con quien nadie habla, con quien nadie platica. Si no te sientas con ellos, ¿cómo sabrán del amor de Jesús? Si no te sientas a platicar con ellos, aunque tengas temor, ¿cómo lo harán? Cuando vemos a Jesús y la samaritana se sorprende porque dice, ¿cómo es posible que tú te sientes conmigo? Que tú me pidas un favor, porque los samaritanos y los judíos no se hablan, no se llevan. Y Jesús tomó esa oportunidad de pedirle un favor a alguien, a quien no la debería de pedir porque se contaminaba, y le dijo, dame de beber agua. Cuando tú quieras compartir con alguien el Evangelio, pídeles un favor primero. Dame de beber agua, le dijo Jesús. Ella accedió y le permitió presentarle el Evangelio. Cuando vemos la intención de ser inclusivo, indica que, ¿qué son tus amigos? ¿Qué son tus amigas? ¿Qué son tus compañeros de escuela? La mayoría no conocen a Dios. ¿Quieres cambiar un mundo? Tienes que entenderlo. Ser inclusivo no indica que te conviertes a ellos, pero sí indica que permites que ellos se sientan cómodos para tener una relación contigo. Esto es, cuando vemos el pensamiento de ser inclusivo, lo vemos en Romanos 12, versículo 3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Lo vemos también en primera carta de Corintios 1, 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar, dice, escogidos para avergonzar los a muerte. Perdón, aquí creo que hay un error en mi escrito, disculpen por ello. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no podemos creernos más que los demás. Si es correcto que seguimos la doctrina de Cristo, pero que nunca la doctrina anule nuestra responsabilidad para tener una relación con alguien y predicarles el Evangelio, con el propósito y la intención de convertirlos a Dios. Cuando vemos el pensamiento inclusivo, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto es, para poder tocar a la gente que necesita a Dios, necesitamos bajarnos al nivel de ellos. Necesitamos entrar a la cueva. Necesitamos sentarnos con ellos aunque estemos temblando. Necesitamos platicar con ellos. Necesitamos hacernos a ellos para ganárnoslos a ellos, no para convertirnos a ellos. ¿El concepto tiene que ver con qué? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al rico, no estás haciendo acepción de personas, es correcto. Tal vez dices tú, es que yo nada más voy a tener relación con los que son de mi talla, de mi clase, de mi altura. No, nunca puedes verlo así. Tienes que estar abierto a platicar con toda la gente, con todo tipo de gente, sin importar qué hagan o qué tengan. El concepto de la inclusividad indica lo siguiente: es entender lo que alguien piensa o su convicción, y aún así, que no debe de haber un acuerdo, pero sí una aceptación. Esto es, si tienes una persona que es homosexual, ¿cómo puedes presentarles el Evangelio si nunca platicas con ellos? Si tienes una persona que es borracha, ¿cómo puedes presentarles el Evangelio si nunca te sientas con ellos? Y si empiezan a discutir debates, porque es el mundo en el que vivimos, un mundo que está al revés. Y si hay un argumento o un debate, ¿cómo le haces para hacerlo con tacto? Mira, yo aprendí esto en el ministerio hace años, ¿ok? Te voy a dar un secreto, ¿ok? Tenemos que aprender a decir la verdad, pero con misericordia. Repito esto. Tenemos que aprender a decir la verdad, pero con misericordia. Esto es, si viene alguien y te dice, ¿usted qué piensa de la comunidad LGTB? Yo pienso que Dios ama al ser humano. Sí, 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 pero ¿usted qué piensa? Yo debo de amar al ser humano como Dios los ama. Sí, sí, pero ¿están bien o están mal? Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Que uno debe ser feliz? Bueno, si es lo que tú piensas, lo respeto. Yo entiendo que Dios hizo al hombre y a la mujer con otro propósito. Y tú tienes que hablar tranquilamente. Tienes que permitir que haya ese debate, ese argumento, que trates con esos problemas. Esto es, debes de entender lo que alguien piensa, debes de entender su convicción. No van a estar de acuerdo, pero lo vas a aceptar, porque eventualmente esa persona puede cambiar. Pero si tú automáticamente los desechas el primer día, ¿cómo van a cambiar? El concepto tiene que ver con que la acción del ser inclusivo está basado en lo que hizo nuestro Maestro Jesús. Jesús ve a Zaqueo, era un publicano, y ellos con los publicanos no se llevaban. Los judíos no se podían llevar con ellos porque trabajaban para el Imperio Romano. Y Jesús dice, voy a ir a comer a tu casa, porque hoy es necesario que pose yo, ¿qué? En tu casa. Cuando vemos al apóstol Pablo, dice así, por lo cual siendo libre de todos, me echo siervo de todos para ganar a mayor número. Me echo a los judíos como judío, luego sigue diciendo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. Pablo se hizo judío al judío, gentil al gentil, esclavo al esclavo, libre al libre. Pablo tenía la capacidad de entrar a la cueva. Pablo tenía la capacidad de sentarse con ellos para ganárselos a ellos. Y cuando vienen temas candentes, temas de controversia, tienes que tener la paciencia para compartir con ellos, hablar la verdad, pero hablarla con misericordia. Esto es clave. No es practicar lo que aquellos practican. En otro caso, te estarías convirtiendo a ellos. Porque Jesús se sentó con los pecadores, pero no cometió pecado. Estuvo con ellos, pero no hizo lo que ellos hicieron. El ser inclusivo es la aceptación de aquellos que son diferentes que nosotros, pero no el practicar lo que ellos hacen. Porque si somos la luz del mundo, ¿cómo les puedo dar voz de aliento en un mundo sin esperanza si hago lo mismo que ellos? Si me corrompo como ellos están corrompidos. Incluyó a Judas, pero no se hizo ladrón. Incluyó a Mateo, pero no robó ni hizo fraude en cuanto a los impuestos. Incluyó a la mujer pecadora, pero no se hizo pecador como ella. La verdadera inclusión separa con afinidad la aceptación de lo que es una persona que de lo que hace una, ¿qué? Una persona. Cuando vio a Mateo, cuando vio a Leví, a él le impactó que le llamase. Y cuando le llama, ¿qué hace Leví? Deja su trabajo, deja su lugar de recibir impuestos en Capernaum y va con él. Es el concepto de la capacidad de ser inclusivo. ¿Qué hace Jesús? Jesús se sienta con ellos, Jesús les lava los pies, aunque es el maestro, les lava los pies, aunque es el Señor. Escucha lo que te voy a decir. Que tu santidad no sea mayor que el amor al prójimo para compartir el poderoso mensaje de salvación de Jesús. Que lo que te enseñan en la iglesia no supere la misión que tenemos de cambiar el mundo. Pero ve, ser inclusivo no indica voy a hacer lo que ellos hacen. Cuando hay confianza, puedo compartir la verdad con misericordia. Pero ¿qué tu santidad? Porque ¿de qué sirve que vengamos a la iglesia si nunca vamos a cambiar un mundo? Si nunca vamos a compartir el mensaje con nadie. ¿De qué sirve nuestra santidad si la santidad tiene el propósito de que la gente vea la diferencia entre el mundo y Dios? Pero nuestro maestro, tu maestro que es Jesús, literalmente hizo ello. A pesar de ser el santo de Israel, platicó con ellos, conversó con ellos y rescató a muchos de ellos. Si ves tú, por ejemplo, la iglesia primitiva, ¿cómo le hicieron para crecer tanto? ¿Tú crees que solamente hay comunidades LGTB el día de hoy? ¿No? En el primer siglo había muchísimos eunucos. Los romanos estaban corrompidos en cuanto a la idea sexual. Tenían esclavos y mandaban quitar las partes genitales para tomarlos como amantes. El mundo antiguo era perverso y aún así la iglesia creció entre ellos. Cuando entró el mundo gentil, entraron idólatras. ¿Cómo lo hizo la iglesia para lidiar con ellos? Tuvo que enseñarles el evangelio para que cambiasen. No puedes dar una voz de aliento si no tienes un testimonio personal, matrimonial y familiar. Porque el candil tiene que ser luz de la casa antes de ser luz de la calle. Pero luego tienes que aceptar que el mundo está al revés. Que el mundo está en caos. Que estamos en oscuridad. Que la gente no piensa como tú. Y tienes que ser lo suficientemente abierto de mente, pero convencido de corazón, para compartir con ellos el mensaje de salvación. Pero si no hablas con nadie porque tienes temor a ensuciarte las manos, entonces, ¿qué tipo de discípulo eres? Si nuestro Maestro Jesús se sentó con los pecadores, si Jesús platicó con una samaritana, si Jesús convivió con un publicano, si Jesús llamó a uno de sus discípulos, aunque sabía que iba a ser ladrón. Esto es que no tenemos el control de la otra gente, pero sí de nosotros. Pero el mundo necesita amor. Y el mundo necesita perdón. Y la iglesia primitiva hizo un excelente trabajo para trastornar el mundo antiguo, impactar el mundo local y también el mundo global. En menos de 20 años había iglesias, sobre todo en el Imperio Romano. ¿Cómo le hicieron? Ah, pero es que lo que ellos hacían es que tenían un verdadero llamado. Ellos sabían morir por la fe. Entendían el concepto de lo que era predicar el evangelio, porque sabían que el mundo era un mundo que estaba en caos. Quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Jesús es poderoso para salvar a todos? ¿A cualquier tipo de persona? Entonces, ¿por qué anulas platicar con ellos? Si tú crees que Jesús puede salvar, ¿por qué anulas darles voz de aliento a un mundo que está sin Dios y sin esperanza? Hay un himno que cuando lo escuché hace más de 10 años, es un himno que me impactó mucho. El himno tiene que ver con la necesidad que tiene el mundo el día de hoy. El himno se llama Poderoso para Salvar. El himno dice así:
todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció.
Y la segunda estrofa dice:
aún con mis temores, sé que Él me acepta.
Caminamos por un mundo sin Dios y sin esperanza. La vida se nos está acabando a nosotros. Les decía yo ayer que la vida se me acaba a mí. Si vivo hasta los 70, solamente tengo 22 años para hacer con mi vida lo que Dios quiere que haga con mi vida. Y aquí tú tienes una gran ventaja. Tienes al mínimo, al menos lo doble que yo. Aprovecha el tiempo, porque todos necesitan amor y esperanza. Y si tú no se las das, ¿quién se las va a dar? Si tú no les hablas, ¿quién les va a hablar? Si tú no les dices, ¿quién le va a hacer? ¿Tú sabes que mucha gente que está en la adicción está esperando que alguien se digne a hablar con ellos? ¿Se digne a amarlos a ellos? ¿Sabes cuánta gente que ha fracasado en su matrimonio está esperando una palabra de aliento? ¿Sabes cuánta gente que sale de los lugares de guerra esperan un poco de paz? Tienen más del doble de mi vida que me queda. Aprovechen la vida. Si solamente cambiares un mundo, Dios te va a bendecir. Si solamente cambiares una familia, Dios te va a bendecir. Si es tu familia, Dios te va a bendecir. Pero ¿qué sería si Dios te permite cambiar más familias, más personas, más gente? ¿Tú sabes el poder que tienes en tus manos? La próxima vez que quieras sembrar odio, aborrecimiento, desánimo, siembra una semilla de amor. Siembra una semilla de esperanza. Siembra una semilla de fe. Porque el mundo se está muriendo sin Dios y sin esperanza. Y solo está esperando que tú y yo nos detengamos para decirles el amor que Jesús les tiene. Yo no sé qué van a hacer esta tarde, ni sé qué va a pasar con sus vidas el día de mañana, pero lo que sí sé es que tienes una gran oportunidad para darle aliento al mundo. Yo te quiero invitar en el nombre del Señor Jesús, de tu maestro, de mi maestro, al cual le servimos. Detente. Ayuda a alguien. Abraza a alguien. Alienta a alguien. Siéntete a comer con quien nadie se quiere sentar a comer. Escucha con quien nadie ha podido hablarles de su problema. Tómate unos segundos y ora con ellos. Diles que hay una vida más hermosa que la que están viviendo. Diles que hay un mejor camino que el que están tomando. Diles que hay una esperanza que está dispuesta para ellos. Porque todos necesitan amor y esperanza. Todos lo necesitamos. Y si hay alguien que puede mover esos grandes problemas, esas grandes adicciones, esos grandes retos, esas grandes adversidades, si alguien puede mover montes, es Jesús. Porque si tuvieras fe como la semilla de mostaza, le dirás a este monte que se mueva y se moverá. Y créelo, te lo digo con el corazón en la mano. Dios ha movido muchos montes para mí. Y lo único que me va a faltar es vida y años para poder compartir con la gente lo amoroso, lo increíble, la gracia inmensa, el amor que nos tiene Jesús. Y si solamente tuviéramos un año más de vida, lo dedicaríamos al servicio de Dios. Porque Jesús puede salvar. Él puede salvar. Él es poderoso para salvar. Y Él me aceptó y te acepta a ti, aún con nuestros temores. ¿Por qué? Porque Él sabe. Porque Él nos incluye. Porque Él nos ama. Porque Él nos rescata. Porque Él nos lleva a un lugar mejor. Por eso quiero acabar diciéndoles, amén a la gente que necesita a Jesús. Y si tú estás entre nosotros y crees que Jesús es el Hijo de Dios, pues Él está con los brazos abiertos. Y Él te acepta tal como eres. Y Él te va a transformar y Él te va a cambiar. Y lo más increíble es que Él te va a utilizar para servirle. Para servirle. ¿Quién le gustaría servirle a Dios con su juventud? Levante la mano. Ahí está. Me anima mucho esto, porque sé que su boca dará palabras de aliento a un mundo sin esperanza. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Si tú nos visitas este día, ¿por qué no vienes a Cristo? Si tú ya eres hermano o hermana de la fe, en el silencio de tu corazón, comprométete con Dios a que vas a utilizar el tiempo para hacer las cosas bien. Vamos a cantar un himno de invitación y nuestro hermano nos va a ayudar con este himno. Pasa, hermano, ayúdanos con este hermoso himno.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús.